Claudia se ha levantado esta mañana con ese nudo en el estómago que significan los primeros días. Hoy sí es el primero de su carrera universitaria porque quiere, y seguro que lo consigue, ser enfermera. Claudia vive en Pamplona. Hoy se ha dirigido al campus de la Universidad Pública de Navarra y ha asistido a un acto de presentación que ha durado cerca de hora y media. Ayer la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria daba a conocer las medidas que tenían que tomar las universidades al comienzo del curso. Entre ellas está, venimos contando, el uso obligatorio de mascarillas y también ventilar las aulas, en especial al comienzo y al final de la jornada. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido ese primer día?
Muy bien.
¿Con nervios?
Sí, la verdad que al principio un poco sí, pero bueno, luego ya he entrado y todo ha ido bien, así que más tranquila.
¿Qué os han contado? ¿Un poquito el protocolo a seguir? ¿Cómo va a ser ese comienzo tan especial en este año atípico?
Sí, nos han comentado como que este año en principio va a ser todo presencial y nos han dado información sobre las pautas a seguir por todo lo del COVID-19.
Bueno, Claudia, cuéntanos esas pautas, a ver si te las has aprendido.
Bueno, pues un poco para evitar contagios y garantizar la continuidad del curso, nos han dicho que el uso obligatorio de mascarillas dentro del campus, tanto los espacios de dentro como de fuera, y luego hay que seguir la distancia de 1,5 metros y, bueno, luego nos han recomendado sentarse en el mismo sitio, en los pasillos, caminar por el lado derecho y además han habilitado un número en caso de sentir o notar algún síntoma para que llamemos a esa unidad.
Aquí están indicando que en el caso de las universidades de Navarra, en el resto también, se va a priorizar la ventilación también de las clases. Bueno, ahora estamos todavía con temperaturas asumibles. Cuando llegue el invierno esto se va a complicar, ¿no? Pero los pamploneses estáis acostumbrados.
Sí, bueno, aquí ya ha llegado el frío, así que por eso no creo que haya problema.
Bueno, Claudia, pues esos son los protocolos que os han contado el primer día. Mucha suerte en este primer curso, ya decimos, vas a estudiar enfermería y que vaya todo muy bien.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Claudia Asagra, estudiante de primer curso de enfermería, que hoy se ha estrenado con ese primer día en el que les han indicado las pautas a seguir. Los alumnos comienzan las clases, también los profesores. El final de curso pasado fue online, hoy reciben al alumnado en el campus y han tenido que vigilar que se están cumpliendo las medidas de seguridad. En la Universidad de Navarra está Pablo Sánchez Hostiz, que es vicerrector de docencia. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos contaba un poco, Claudia, esas medidas. ¿Se prioriza la distancia de que se cumpla la distancia de seguridad? ¿Se prioriza también una buena ventilación de las aulas? Y el resto, pues las medidas que todos vamos conociendo. Y en ese primer día se habrán visto muchas mascarillas.
Efectivamente, así es. No solamente mascarillas, sino también, como ha dicho Claudia muy bien, la distancia de metro y medio, la circulación por izquierda o por derecha. Se recomienda utilizar siempre el mismo sitio en el aula. Y, por supuesto, la ventilación. En algunos edificios las ventanas estaban cerradas porque eran edificios con aire acondicionado, pero hemos tenido que abrirlas y prescindir del aire. En estos momentos, como muy bien ha dicho Claudia, ya empieza el frío en Pamplona, ahora es llevadero. Lo que vaya a pasar dentro de un mes, pues no lo sabemos. Como tampoco sabíamos nada en marzo de lo que iba a pasar en abril y en abril lo que pasó en mayo. Iremos viendo poco a poco, pero la verdad es que la respuesta de todos, de profesores, empleados y alumnos, pues está siendo muy responsable. No hay otra. Es lo que ahora nos toca.
¿Cómo ha sido, Pablo, ese primer reencuentro con los alumnos? Porque imagino que a muchos de ellos llevarían sin verles pues casi medio año.
Pues sí, verles físicamente sí, aunque nos vimos en marzo y abril y mayo en las clases a distancia, online y en los exámenes, pero no es lo mismo, obviamente. Por eso mismo nosotros optamos por la docencia presencial, facilitando además que quien no pueda acudir a clase por razones sanitarias, por estar o confinado o enfermo o confinado en su país de origen, pues pueda hacerlo a distancia a través de los medios técnicos. Hemos optado por esa docencia híbrida, donde se puede estar presente en el aula, pero también seguir la clase desde fuera. Y obviamente el reencuentro pues ha sido interesante porque fue una promoción muy, muy particular la que acabó en el mes de mayo-junio de este año. se fueron precipitadamente, sin despedirse, nos hemos vuelto a ver, pues eso, con mucha ilusión de empezar el curso, y se nota que nos volvemos a encontrar con personas con las que no pudimos despedirnos adecuadamente en su momento.
Yo no sé si a los profesores os han hecho las pruebas PCR a todos.
Pues yo creo que sí, quedará quizá alguien que ha llegado uh-huh. en los últimos días, pero ya llevamos 8 días haciendo las pruebas, empezamos la semana pasada, ya son más de 5.000 las pruebas que se han hecho y están agendadas todavía en los próximos 8 días hasta el 11 de septiembre. Tenemos que pasar todos, profesores, personales y alumnos, para tener esa foto de partida de dónde estamos, cada uno en su situación de salud en ese momento, y a partir de ahí, pues, seguir las medidas de seguridad, sanidad, higiene que se han establecido.
Medidas necesarias para que el curso discurra con la mayor normalidad posible. Nadie está,
es.
Como decía, el riesgo cero no existe, esa es la verdad, pero todas las medidas que se vayan desarrollando seguro que van a garantizar que el curso se desarrolle con la mayor normalidad posible. Pablo Sánchez Ostiz, vicerrector de Docencia de la Universidad de Navarra, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
El riesgo cero no existe, eso es evidente, y todo lo estamos fiando a la vacuna, a esos ensayos que se están realizando por todo el mundo, algunos muy, muy avanzados, en Estados Unidos, en Oxford, también en China, algunos en Rusia. En España hay 3 hospitales que van a participar en el ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus de Janssen, el Hospital de la Paz y la Princesa en Madrid, y el Marqués de Valdecilla en Santander. Entre los 3 van a reclutar a 190 voluntarios de 2 grupos de edad, de 18 a 55 años y mayores de 65. Los requisitos para poder ser voluntario, pues son estar en esas franjas de edad. Estar sano, evidentemente, no haber pasado el coronavirus, ni haber tenido contacto previo con el virus, y tener bajo riesgo de contagio. El ministro de Sanidad confirmaba en las últimas horas que ya se ha cerrado la recepción de voluntarios. Parece ser que ha tenido éxito el llamamiento de los centros hospitalarios. En el de Valdecilla se han apuntado 200 voluntarios y en el Hospital Madrileño de la Paz 154. Lo ha contado el médico especialista en farmacología clínica y coordinador de ensayos clínicos del Hospital de la Paz, Alberto Borovia.
Ha sido muy sencillo, dada la difusión que ha tenido el ensayo, y prácticamente en 48 horas tenemos ahora mismo preseleccionados 154 voluntarios, principalmente de la corte de pacientes de voluntarios de entre 18 y 55 años. Por lo tanto, es muy probable que no tengamos que hacer ninguna difusión más.
Ahora tocan las pruebas, toca el siguiente paso, que es elegir quiénes van a ser inoculados el 14 de septiembre, nada. En 2 semanas van a recibir la primera dosis. Vamos a conocer a una de esas personas que precisamente se ha presentado como voluntario en el Hospital Cántabro. Se llama Alex Guerrero. Es venezolano y lleva en España casi 2 décadas, desde 2002. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien.
Hoy te han escrito, ¿no?, desde el Hospital de Santander. ¿Qué te han comunicado?
Me escribieron ayer en la tarde-noche, me escribieron para decirme que ya estaban, tenían toda la población, o sea, la muestra estaba completa y que, bueno, dejaban la opción, ¿no? Si fallaba alguien, que podían contar conmigo, ¿no? Si yo lo aceptaba, uh-huh. Y por supuesto les respondí que sí.
¿Cuál era el proceso? ¿Tú llamaste, rellenaste algún documento? ¿Cómo te ofreciste como voluntario?
Yo vi la información a través de Twitter, en la página de una cadena de televisión, y busqué en las páginas busqué en la página web del Hospital de Valdecilla y ahí encontré la información y mandé mis datos, pues, toda mi información, y me puse a disposición de que ellos podían revisar mi historial clínico, ¿no?, para ver si yo reunía el perfil y todo esto.
Tú tuviste claro desde que viste esa noticia que querías colaborar, porque no todo el mundo se ofrece a colaborar en un ensayo como este tan particular.
Sí, inmediatamente vi la información en la red social y lo hice sin ningún tipo de problema.
Ahora mismo tú reunías, lógicamente, esas condiciones que hemos contado al principio, estabas dentro de esa franja de edad y no has tenido ningún síntoma hasta ahora, ni has pasado el coronavirus.
No, para nada, ni he estado en contacto con nadie con coronavirus, nada, estoy sano.
¿Y todavía tienes opciones, como nos dices, de participar en este ensayo?
Sí, ellos me mandaron el mail, que creo que los hice llegar a vosotros, y me mandaron el mail y yo les respondí que sí, que dejaba la opción abierta si en este grupo que han seleccionado alguien decide no hacerlo, ¿no? Después de la entrevista. Y yo dejé la opción abierta, no tengo ningún tipo de problema.
Pero el proceso es muy sencillo, como nos contabas.
Sí, muy sencillo, muy sencillo. Simplemente apuntarse, mandar tus datos y ya está.
¿Y tú tienes claro los pasos siguientes?
Los pasos siguientes hacia a la...
Una vez si finalmente te seleccionan.
Sí, tengo claro los pasos, por supuesto.
Que serían una primera prueba, una primera dosis. ¿A partir de qué día?
14, creo que era 14, 15 de septiembre.
El proceso está en marcha, Alex, y ya nos irás contando si finalmente te seleccionan para que nos detalles cómo va a ser ese proceso. Alex Guerrero, que es uno de los voluntarios que se ha presentado en el Hospital de Valdecilla para participar en este ensayo que se va a desarrollar en España y en el que participan tres hospitales para participar en la primera vacuna contra el coronavirus. Gracias, Alex. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99 € el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía, como alguien aproveche para robar. O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A la 1:30, las 12:30 en Canarias, seguimos en Mediodía COPE y te cuento que la Consejería de Sanidad de Castilla y León anuncia que habrá que tomar medidas drásticas en las ciudades de Salamanca y de Valladolid para frenar la incidencia del coronavirus. Entre otras, se van a limitar nuevamente los aforos y también el número máximo de personas que van a poder reunirse en las terrazas. A la espera de conocer esas medidas más restrictivas en Salamanca y Valladolid, hoy, 1 de septiembre, han abierto los primeros centros educativos en época de coronavirus. En comunidades como Valencia o Galicia son las guarderías las que vuelven a recibir a los más pequeños. Y en Andalucía arranca el curso para los más pequeños. Hoy, los padres que todavía tienen dudas de si llevar... los padres todavía tienen muchas dudas de si llevar o no a sus hijos. Es el caso de Josu Gómez Barrutia, es de Sevilla. Tiene dos hijas de 3 y 6 años y él lo tiene claro a pesar de las acciones que se anuncian desde el Ministerio de Educación.
si llega ese caso, nos defenderemos en todos los procesos que haya, y si tenemos que llegar al juzgado, pues llegaremos al juzgado. Que no se puede aplicar un protocolo de absentismo escolar cuando el propio gobierno, las administraciones públicas, no están garantizando la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas. Nadie está hablando de aquellos casos, de aquellas familias en las cuales haya una persona en riesgo por edad, por enfermedad, que puede verse comprometida a su salud porque un niño asintomático pueda contagiarse.
Una vuelta, en el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sin mascarilla obligatoria, porque esa mascarilla solo es obligatoria a partir de los 6 años. Los grupos, como máximo, de 20 niños. Vuelven los más pequeños y en Navarra también los más mayores, los de enseñanza superior, los universitarios. En la Comunidad Foral reabren las universidades públicas y privadas.
Es verdad que el hecho de llevar mascarilla en clase dificulta mucho la hora de la comunicación entre alumno-profesor o alumno con alumno, pero con ya la costumbre que hemos tenido desde los últimos meses, no se hace tan raro.
A mí la mascarilla es lo que más me cuesta llevar, porque me incomoda bastante, pero bueno, todo sea por no volver a la cuarentena.
Y nervioso porque ahora las clases todos juntos, va a haber más contacto y a ver cómo evoluciona un poco la situación esta.
También muchos españoles en este primer día de septiembre regresan a su trabajo tras las vacaciones. La vida laboral ha cambiado con el coronavirus. Gobierno y agentes sociales retoman hoy las negociaciones en torno a la ley del teletrabajo. El principal escollo es hasta qué punto debe asumir la empresa los gastos del empleado que está haciendo su trabajo desde casa. Pera Vidal López es profesor de colaborador de los estudios de Derecho y Política de la Universidad Oberta de Cataluña y ha estado en Herrera en COPE.
El trabajador no tendría de entrada por qué asumir, ¿no?, los gastos que le supone trabajar. Es decir, yo cuando trabajo en la oficina no me pago mi silla, ni la mesa, ni la electricidad. Teóricamente es lo que debería trasladarse al caso del teletrabajo. ¿Qué ocurre aquí? Desincentiva el teletrabajo porque puede suponer una duplicidad de costes, ¿no?
Y hoy te estamos informando sobre las multas que conlleva, por ejemplo, no llevar mascarilla o fumar en la vía pública sin respetar la distancia de seguridad. Cuestiones por las que te vamos a preguntar también. En Mediodía COPE, Barre, venga, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, queremos saber si conoces a alguien a quien le hayan multado por saltarse alguna norma anticoronavirus. ¿Crees que se controla lo suficiente, que se cumplan las normas? ¿O has echado de menos en algún momento más vigilancia en las calles de tu pueblo, en las calles de tu localidad? Y estamos convencidos que todos nuestros oyentes cumplen las normas a rajatabla, aunque a lo mejor alguno se ha despistado en algún momento. Ha sido tu caso, te han multado a ti. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Yo conozco, Eva, algún caso durante el estado de alarma en el que, bueno, sí que se advirtió e incluso se le entregó una sanción, un boletín de denuncia, pero de momento esa sanción no ha llegado. Si es tu caso, similar también, nos lo cuentas en el 637-230000.